desenterrando el pasado.
El asfixiante calor nos saluda en el país de las pirámides. Viajamos de nuevo a Egipto, a unas 4 horas en coche al sur del Cairo, para conocer un fascinante yacimiento arqueológico que alberga material de varias épocas históricas. Conoceremos las ruinas de Oxirrinco, una ciudad egipcia que en su momento jugó un papel clave en el comercio del país. De hecho, se trata de uno de los yacimientos más extensos y mejor conservados de Egipto. Sabremos quiénes ocuparon esta ciudad durante miles de años, pero ya os avanzamos que fueron muchos y distintos pueblos. Comenzaron los egipcios, pero luego vinieron los griegos, los romanos, los cristianos, los bizantinos y finalmente los árabes. ¿Qué sabemos sobre su vida cotidiana? ¿Con qué pueblos cercanos tenían trato? ¿Cómo eran las comunidades en las que vivían y, sobre todo, cómo enterraban a sus seres queridos? Y es que durante las excavaciones se han descubierto cosas tan curiosas como que algunos de los cuerpos momificados encontrados se enterraron con una lámina de oro en la lengua, una manera de asegurar la vida eterna. En unos minutos sabremos por qué. O también descubriremos qué significaban los 50.000 peces momificados que los arqueólogos descubrieron bajo la arena, lo que supone una de las mayores ofrendas nunca vistas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Desenterrando el Pasado.
Un podcast de Historia National Geographic y Fundación PALARC sobre arqueología y paleontología que explora los detalles más interesantes de nuestro pasado.
Es posible que os acordéis de Antonio Rebollo, el famoso arquero de Barcelona 92, disparando la flecha de fuego rumbo al pebetero, o de Montserrat Caballé y Freddie Mercury cantando junto a la Plaza de España. Pues bien, el proyecto de Oxirrinco comienza en el año de los Juegos Olímpicos, en 1992, de la mano de Josep Padró, catedrático emérito de la Universidad de Barcelona. Él, junto a un extenso equipo de arqueólogos de todo el mundo, han trabajado de manera continuada en este yacimiento.
Las arqueólogas Maite Mascort y Esther Pons, a quienes escucharemos a continuación, son desde el año 2019 las directoras del proyecto, ya que después de la jubilación de Padró cogieron el relevo del catedrático. A través de su testimonio conoceremos este proyecto financiado, entre otros, por la Fundación PALARC. ¡Vamos a ello!
Como siempre, primero de todo, vamos a ubicarnos. Egipto, a unos 200 kilómetros al sur del Cairo. Es ahí donde encontramos Oxirrinco, a la orilla del río Bar Yusuf, un canal navegable del Nilo.
Es bien sabido que en Egipto no hay vida sin agua. Este recurso natural es de vital importancia para entender la dimensión que hace siglos tuvo la ciudad de Oxirrinco. Cómo el hecho de estar próxima al río jugó un papel fundamental para crear una gran ciudad que con el tiempo se convirtió en un gran polo comercial. Fue un importante centro de distribución de mercancías. Escuchamos a Esther Pons, doctora en arqueología y conservadora jefa del Departamento de Antigüedades Egipcias del Museo Arqueológico Nacional.
Era muy importante por la situación geográfica en la que se encuentra, situada a las puertas de los desiertos occidentales, donde iban las caravanas, adentraban en los desiertos para realizar transacciones comerciales. Y luego se encuentra junto al Bar Yusuf, que es una especie de río, de brazo que sale del Nilo, muy muy caudaloso, que todavía lo es muy caudaloso, y que por aquí también se realizaba transacciones o iban los barcos que al final acababan en el Mediterráneo, ¿no?
Oxirrinco, después de Alejandría, fue una de las ciudades más relevantes en la época griega. Actualmente, la ciudad y su esplendor comercial ya no existen, solo quedan ruinas. Pero, ¿qué ruinas? Ya lo veréis.
Vamos a conocer el origen del nombre de esta ciudad. Una historia que nos ayudará a comprender mejor, le dará sentido, al material que los investigadores han encontrado. Ella es Maite Mascort, doctora en arqueología por la Universidad de Barcelona y, entre otras, vicepresidenta de la Sociedad Catalana de Egiptología.
Oxirrinco en griego quiere decir el del morro puntiagudo y hace referencia a un pez. Un pez que todavía existe en el Nilo. El nombre de Oxirrinco está relacionado con el mito de Osiris. Osiris muere dos veces y en la segunda muerte Set recupera el cuerpo de Osiris y
lo trocea
en 14 fragmentos y cada fragmento de su cuerpo lo entierra a lo largo de toda la geografía de Egipto.
Cada ciudad capital guarda una reliquia de Osiris, un trozo de su cuerpo. Se entierran todos los fragmentos excepto uno, el pene, que lo tiran al río. Maite nos sigue contando.
Y es el pez oxirrinco que se lo come. Más que se come, engulle el pene de Osiris y dentro del pez se regenera, vuelve como si dijéramos a la vida y gracias a esto puede fecundar a la diosa Isis y tener como heredero al dios Horus. Por lo tanto, como la diosa importante de oxirrinco era la diosa Tueris y su animal representativo era el pez oxirrinco, está relacionado el nombre del pez con el mito osiriaco.
En resumen, la ciudad egipcia de Oxirrinco tiene este nombre por un pez. Esta historia que ahora nos contaba Maite nos va a servir más adelante para comprender qué es un Osireion, pero no avancemos acontecimientos.
Por cierto, el yacimiento fue descubierto e identificado como la antigua ciudad de Oxirrinco por Dominique Vivant, uno de los componentes de la expedición a Egipto que envió Napoleón.
Seguimos. Pasemos de la mitología a la realidad, a lo material, a los restos de seres humanos que vivieron en la ciudad. Adentrémonos en la necrópolis alta de Oxirrinco. La necrópolis alta abarca un amplio marco cronológico, desde la época saíta, en el año 664 a.C., hasta la época cristiana bizantina. Durante todo este tiempo, el territorio fue ocupado por persas, grecorromanos y, finalmente, cristianos, lo que supone que la necrópolis alberga diferentes tipos de enterramiento según la cultura del momento.
Empecemos por los enterramientos en época saíta. Recordemos, la última dinastía que gobernó Egipto antes de la llegada de los persas. ¿Cómo eran las tumbas?
Son tumbas en general bastante grandes, familiares, que tienen varias estancias y que la mayoría son cámaras funerarias.
Entre ellas destacan las tumbas número 1 y 14, con diversas cámaras funerarias, numerosos sarcófagos de piedra de una excelente calidad y un abundante y rico ajuar funerario.
Avancemos en el tiempo. Dejamos los saítas y nos fijamos en los persas. ¿Cómo eran las tumbas de sus seres queridos?
Que los encontramos hace 2 años, nunca habíamos encontrado tumbas persas. Son tumbas individuales, que ya no, los individuos ya no están, están momificados, por supuesto, pero ya no están introducidos en un sarcófago, sino en una tumba prácticamente del tamaño del individuo. Y bueno, también se han encontrado muchas cuentas de malla funeraria, como en época saíta, cartonaje, etc.
Hemos escuchado cartonaje. Esta técnica, que ahora nos comentaba Esther, consiste en aplicar un envoltorio funerario sobre las momias egipcias. Lo que hacían era ir poniendo capas de tejido de lino sobre el cuerpo del muerto, que mientras estaba húmedo se podía trabajar y adaptar a la forma del cuerpo humano. Después las cubrían con yeso, las pintaban y las decoraban.
El cartonaje fue utilizado durante varios siglos, lo que significa que fue pasando de una cultura a la otra. Por ejemplo, en época grecorromana también usaban el cartonaje e incluso mantenían la decoración egipcia.
Y en época grecorromana vemos un cambio, pero el enterramiento es distinto. Siguen momificando, pero la gran mayoría de los individuos presentan un cartonaje, a veces solamente la máscara, pero a veces completo. Entonces vemos que hay, cuando el cartonaje, que tiene pintura o que tiene relieves, pues tiene algunos aspectos propios del mundo romano, como puede ser a veces el cabello, cómo dibujan el cabello. El cartonaje tiene un dibujo como de túnica romana, con unas sandalias de esas de dedo que llevamos a la playa, así típicas romanas, pues también. Pero sin embargo, la decoración de ese cartonaje es egipcia. Los dioses egipcios, los animales egipcios, inscripciones, o sea, hay un sincretismo entre ambas culturas.
Tendemos a pensar que cuando llega una nueva cultura, arrasa con la que había con anterioridad. Y no es así. A veces conviven durante tiempo e incluso las que vienen más tarde incorporan costumbres de las anteriores. En este caso, ahora lo escuchábamos, los romanos incorporaron técnicas funerarias de los egipcios.
De esta época, los arqueólogos del proyecto destacan el hallazgo de la tumba número 19, que alberga hasta 80 momias enterradas en un espacio de 5 metros. Y en alguno de los cuerpos, en 12 exactamente, se ha encontrado que sobre la lengua de estos habían depositado unas láminas de oro. Hay varias interpretaciones de por qué lo hacían.
Primero, porque el oro es un material inalterable y también es la carne de los dioses. Por lo tanto, es la inalterabilidad, porque el oro no se estropea, ¿no? Y así la carne, el cuerpo, se mantendrá siempre eterno. Otra forma también podría ser, bueno, para darle protección, y también habla al difunto para el más allá. Y desde el punto de vista griego, ellos lo interpretan como una forma para pagar al que te va a pasar al más allá. Nosotros eso no lo tenemos, pero aparece en otras versiones.
Las láminas de oro servirían para asegurar la vida en el más allá. Hay otro elemento que demostraría la obsesión de los egipcios por conseguir la vida eterna. Las tumbas estaban hechas de piedra porque tenían que durar toda la eternidad.
Seguimos adelante. Entramos en época cristiana. Aquí ya vemos un cambio. Los cuerpos ya no se momifican.
En época cristiana cambia totalmente, cambia la forma, el entender el enterramiento, el significado, y encontramos o tumbas individuales que son tipo pozo, muy profundas, que solo hay un individuo muy pobre, no momificado, por supuesto, y siempre con la cabeza hacia el oeste, porque el individuo así puede ver cómo amanece, y sin prácticamente ajuar funerario.
Por último, con la llegada de los árabes, entre el 639 y el 641 d.C., la necrópolis alta de Oxirrinco cambia totalmente.
Salgamos de la necrópolis. Fijémonos en otras edificaciones fuera de ella que también resultan muy interesantes. Antes, Maite nos contaba el mito de Osiris. Recordemos, el que fue cortado en 14 trozos y repartido por las diferentes regiones egipcias. Pues bien, a él le dedicaron un templo, conocido con el nombre de Osireion. Se encontraba a 1,5 kilómetros de la necrópolis, al oeste de la ciudad de Oxirrinco.
Llevaban a cabo unos rituales osiriacos muy, muy concretos que están relacionados con la llegada de la inundación. Entonces, en este ritual que se celebra en el cuarto mes de la inundación, es decir, cuando el agua ya ha llegado, ha fertilizado y empieza a retirarse, que es cuando crece esta vegetación, se realizan estos rituales en los cuales en el templo de la ciudad se hacen unos simulacros, es decir, unas momias de barro con grano, generalmente de cebada. Estas figuritas que vegetan, es decir, que las riegan y crece la cebada que han plantado, estas figuritas se vendan y se entierran en este templo subterráneo, acompañado de un ajuar funerario, y se entierran con él. Pequeños ajuares que son panes, pasteles, con amuletos.
Por eso la importancia de este templo, porque se han encontrado escasos ejemplos en Egipto. Y este en concreto, que se localizó en el año 2000, resulta ser uno de los mejor conservados.
Este templo se utilizó sobre todo en época ptolemaica y en época romana, bajo la influencia del emperador Adriano. Una evidencia más de que la cultura egipcia tuvo una gran influencia en las culturas que vinieron posteriormente.
Que incluso los griegos, cuando llegaron a Egipto, no entendían, ¿no?, qué pasaba con lo que creían los antiguos egipcios, porque la momificación, claro, los griegos quemaban los cuerpos de sus difuntos. Los egipcios los conservaban porque pensaban en la vida del más allá. Pero es tan fuerte esta influencia que es muy curioso que los griegos solo hacen cremación solo cuando llegan. Después, incluso los griegos se momifican. Y los romanos se momifican, que parece también mentira, conociendo la mentalidad romana, pero los romanos que viven en Egipto se momifican.
Hay un elemento de la cultura egipcia que seguramente fue muy atractivo para los pobladores que vinieron a posteriori: la promesa de una vida eterna.
La civilización egipcia es tan potente y las creencias son tan fuertes, y además tú puedas pensar que puedes vivir eternamente y que una vez muerto vivirás como vivías aquí, pero para toda la eternidad, es una idea como muy
atrayente, sí, no sé, por decirlo de alguna entrecomillado,
como muy atrayente.
A estas alturas del podcast ya se puede entrever la extensa mitología de la cultura egipcia. Y esto nos lleva a preguntar a Maite, que hace 30 años que trabaja en Oxirrinco, ¿cómo se prepara una para entender cómo era la vida en Egipto?
Bueno, yo creo que si excavas, o más que excavas, si te dedicas al estudio de la civilización egipcia, entras un poco en el, o intentas entrar en el pensamiento de los antiguos egipcios. Creo que esto es básico. Yo ya sé que no puedo entrar, porque es muy difícil, pero si no intentas entender lo que pensaban, lo que sentían, lo que creían o lo que querían los antiguos egipcios y te apartas un poco de la civilización actual nuestra y de lo que pensamos y de lo que creemos nosotros, sería muy difícil llegar a comprender lo que estamos estudiando. Es decir, tenemos que hacer un poco de abstracción.
Aunque a veces cuesta, ¿eh? No pienses que es muy fácil, porque bueno, hay cosas que, bueno, es que vivimos muchos años después que ellos, en una civilización totalmente distinta y con una mentalidad totalmente distinta. Entonces, cuesta mucho entender, pero te has de concienciar de que es la única manera, de que no te puedes mantener al margen de qué es lo que ellos pensaban, cómo sentían, cómo entendieron la muerte, cómo entendieron la vida y cómo entendieron el más allá.
Desenterrando el pasado. Un podcast de Historia National Geographic y Fundación PALARC sobre arqueología y paleontología que explora los detalles más interesantes de nuestro pasado.
Los arqueólogos e investigadores del lugar han podido conocer más sobre la historia de esta zona gracias a los conocidos como papiros de Oxirrinco. Quizá a alguno les suene. Se trata de un conjunto de papiros, cuidado con la cantidad, estamos hablando de más de medio millón de papeles, descubiertos a finales del siglo XIX y que recogen cómo se vivía en esta ciudad egipcia. Los temas que trata son muy diversos, desde cartas hasta temas de astronomía, alquimia, astrología, biografías, poesías, tragedias. Pero pasamos del papel a la excavación de nuevo.
Porque uno de los hallazgos más asombrosos de este yacimiento es el conocido como depósito de peces. Resulta que los expertos estaban excavando en una zona de la necrópolis romana y descubrieron una ofrenda muy curiosa.
Y poco a poco comenzamos a excavar y nos dimos cuenta que era una ofrenda, bueno, que se extendía en la zona donde estábamos y que era cada vez más profunda, hasta 70 centímetros de profundidad, y vimos que había una capa de como si fuera un sándwich, entre comillas, claro, una capa de peces, luego una capa de palmas, de hojas de palma, otra capa de peces, otra capa de hojas de palma y así sucesivamente hasta llegar a la superficie.
¿Ahora entendéis por qué hemos contado el origen del nombre de la ciudad? El pez Oxirrinco, ¿recordáis?
Al principio los expertos pensaron que habían encontrado unos 2,000 y pico peces, una cantidad destacada. Por eso decidieron llamar a un especialista del Instituto Real de Ciencias Naturales de Bruselas, el doctor Wim van Nier, y él mismo se sorprendió.
Bueno, además al principio cuando se puso en contacto y hablamos, él se pensaba que habíamos encontrado como una ofrenda de 60 o 70 peces. Y dijo, bueno, con 2 o 3 días tendré bastantes. Le dijimos, no, hay como 2,500 o 3,000. Casi se muere, pobre. Pero vamos, vino aquí la marcable de un soponcio, dice, Dios mío.
Porque siguieron rastreando la zona y se percataron de que había una gran cantidad de peces, un total de 50,000. Y os preguntaréis, ¿cómo lo hicieron los investigadores para cuantificar todos estos peces?
Nos pasamos como una campaña contando vértebras, por eso podemos saber que tenemos casi 50,000 peces. No que los digamos por decir, sino que están contadas las vértebras de los peces.
Así es. Contaron las vértebras de estos animales, uno por uno. Ya os podéis imaginar que
soñábamos con las vértebras por la noche.
Es que además, Wim nos dijo, la única manera de saber cuántas hay, porque los paquetes de los oxirrincos que estaban momificados, había en cada paquete momificado, porque estaban vendados después, los que eran muy pequeños o pequeños, estaban muchos puntos vendados. Pero claro, cuando, como están todos juntos, es difícil de saber, todos muy pegados, cuántos peces hay. Entonces, se separó todo y él lo primero que hizo fue separar por tamaño, más o menos, ¿eh? Y entonces, nada, con unas pinzas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2.000, 3.000, 4.000. Y entonces, cuando ya los tuvimos todos, dijo, a ver, ¿cuántos hay? 50.000, a grosso modo, lo divido entre 50, pues bueno, de vértebras había mucho más. Y dijo, dividimos esto entre 52, que es lo que tiene cada osteobenco, salen 50.000.
50.000 peces. Fácil de decir, difícil de contar. Una ofrenda enorme en Egipto. Un pez que, por cierto, aún se pesca en la zona, pero sin embargo no se suele comer porque la carne no es de muy buena calidad. La grabación de este podcast ha sido realizada en plena campaña arqueológica. Maite Mascort y Esther Pons se encuentran en Oxirrinco trabajando. Para estas dos directoras del proyecto, trabajar en Egipto ha sido un objetivo profesional cumplido. Les preguntamos, ¿qué supone para vosotras trabajar aquí?
Para mí, el sueño de mi vida. O sea que...
Para mí, lo mismo. Yo siempre digo, y mira que llevamos años viniendo, yo por lo menos cada vez que tengo que venir aquí, voy con la misma ilusión y voy como una niña con zapatos nuevos. Ya vamos a preparar meses antes, ya a ver qué llevamos y qué hacemos y qué nos... Siempre igual. Y yo creo que eso es importantísimo cuando haces un trabajo que te gusta. Aquí estamos mucho tiempo, estamos en medio del desierto, es un equipo pues, de gente muy dispar, con profesionales de antropólogos, restauradores, epigrafistas, en este caso con BIM, especialistas en peces, pero puede venir antropólogos, por supuesto, especialistas en momias, y cada uno, muchos somos de Barcelona, de Madrid, de Murcia, de León, de Mallorca, de Menorca, de Francia, de Estados Unidos, de Italia, de Egipto, por supuesto. Es muy importante venir con ilusión, trabajar en lo que te gusta y con eso se lleva muy fácil.
Trabajan con ilusión mientras están allí en Egipto, pero también cuando vuelven a casa y les toca analizar todo lo encontrado. Porque hay que tener en cuenta que en Oxirrinco están un mes o un mes y medio aproximadamente.
Es un conjunto, un proceso que se inicia con la excavación, pero que se acaba con la publicación. Y todo eso lleva su tiempo, claro. Y toda la documentación la tienes que recoger antes de irte, porque luego es difícil, te faltan datos, dices, bueno, pues hasta el año que viene. No es lo mismo que decir que no estamos en una ciudad y excavamos a 60 kilómetros.
El equipo multidisciplinar del proyecto lleva casi 30 años trabajando sobre el terreno y aún hay mucho por hacer y por descubrir de esta joya de Egipto que tanto nos explica sobre cómo eran las culturas que habitaron el territorio hace miles y miles de años. Como siempre decimos, a fin de cuentas, conocer nuestro pasado es conocernos mejor en el presente.
Desenterrando el pasado, un podcast de Historia National Geographic y Fundación PALARC. Si te gusta la historia, escucha nuestro podcast Curiosidades de la Historia, donde relatamos algunos curiosos episodios históricos. Búscalo en tu plataforma de podcast favorita.